2020.
Estamos en Hora 20 y estamos con Juan Pablo Estrada, Jorge Bedoya, Isabel Cristina Jaramillo y Juan Lozano. Una última opinión sobre lo de la policía, Juan Pablo, antes de entrar a los retos y desafíos en el Congreso.
A ver, Diana, yo creo que hay de todo. Hay una parte cosmética, costosa, pero que cuando se analiza termina siendo defensable, que tiene que ver con un tema de percepción, el color del uniforme. Para muchos va a ser una gastadera de plata. Para otros que conocen del tema saben que cuando se quiere renovar una institución y cuando se ha desgastado el verde de la policía, pues es importante. Hay otras que, como señala Jorge Enrique, habrá que ver cómo se maduran y cómo se logran incorporar en la cultura. Yo pienso que cualquier avance en el tema de derechos humanos es bienvenido, pero yo lamento que la policía, que ha tenido tantos momentos de gloria por cuenta del sacrificio de tantos policías, que contó con el apoyo decidido del gobierno americano durante tanto tiempo, que ha tenido recursos a discreción, hoy uno lo que percibe es una ausencia de liderazgo. Uno no ve esa comandancia de antes, ni ve unos generales como los que en algún momento estuvieron al frente de la institución, y por el contrario, el tema de las manzanas podridas como el ejército termina siendo pan de cada día. Coincido con el doctor Bedoya que hay un problema de talento humano, de vinculación, de vigilancia, de sanción ejemplar, porque lamentablemente el ciudadano, obviemos el tema de las protestas, el ciudadano colombiano tiene dos fenómenos frente a la policía que son brutalmente dañinos. El primero, no siente tranquilidad cuando se le acerca un policía, que es todo lo contrario a lo que pasa en cualquier lugar del mundo. Y cuando esa persona es de las que está transgrediendo la ley, no siente ningún respeto por ese policía. Entonces, en ese escenario, es muy complejo que el policía pueda ejercer autoridad. Entonces, yo pienso que la transformación tiene que arrancar por el talento humano, pero también por la capacitación y la formación. A mí me parece caricaturescos los videos que suben cada rato de ver una policía tan mal preparada, donde 3-4 policías no pueden someter a una persona ebria con un palo. Entonces yo pienso, algo está fallando y no sé qué pasó con todo ese camino recorrido de la policía. Esperemos que este primer paso, que hay que celebrarle lo bueno, ojalá en el Congreso se le pudiera dar forma a algo un poco más robusto, y que aparezca en la policía un liderazgo que hoy se echa de menos.
Analicemos un poco lo que viene ahora en el Congreso, el inicio del último año. ¿Qué retos tiene el legislativo en medio de esta pandemia que avanza la vacunación con incertidumbres naturales del propio comportamiento del virus, la situación política y económica, las elecciones para la renovación de un Congreso en el 2022? ¿Qué desafío para cada uno de ustedes es el más importante en la legislatura que comienza? Isabel.
Difícil esa pregunta, Diana. Estaba pensando precisamente que pues es un año en el que hay, diría yo, que grandes expectativas de lo que puede lograr el Congreso por parte de la ciudadanía, pero por otro lado, pues es un año en el que va a ser difícil que se logren los resultados. Entonces, yo creo que el mayor reto es que el Congreso logre mostrarle a la ciudadanía suficiente articulación con las preocupaciones de las personas. Que fíjense, en la última legislatura se aprobaron pues leyes importantes, pero se aprobaron muchos tratados internacionales, una ley sobre castigo físico a los niños, que en realidad es, en mi opinión, completamente redundante, la ley que regula lo de la cadena perpetua, o sea, unas normas que parecen muy desconectadas, aunque hay otras, se aprueba el presupuesto, se aprueba la ley de regalías, pero parecen muy desconectadas con otros temas. Ahora hay un paquete de proyectos que es mucho más promisorio, y en ese sentido, a pesar de la coyuntura, digamos, para el Congreso, de las elecciones próximas, etcétera, creo que van a tener que demostrarnos ese liderazgo. Ahora, es un Congreso muy fragmentado, se aprobó poquito, hay, digamos, pocos liderazgos importantes. La presidencia, que es del Partido Conservador, probablemente haya de ser de Gómez, de Juan Diego Gómez, no parece ser la de, digamos, la de un liderazgo que va a ser capaz de sacar adelante los proyectos. Yo creo que lo más difícil va a ser esa fragmentación y un poco la falta de liderazgo por una presidencia no tan sólida. No quiero hablar mal del doctor Gómez, pero digamos que no ha sido esa su característica en su carrera política. Pues sí, es un año de muchos retos para el Congreso. Si el Congreso no logra mostrar unos resultados para la ciudadanía, por lo menos en un debate profundo de los proyectos que se espera que lleguen a ese debate, por lo menos el de renta básica, etcétera, por lo menos un debate serio, profundo, un control político importante, en fin, yo creo que con eso vamos recuperando la confianza en la institución, pero va a ser difícil.
Bedoya.
Ana, yo creo que hay varios retos ahí, y no son solamente del Congreso, yo creo que también son del gobierno, porque al final del día el gobierno lleva muchas de las iniciativas al Congreso de la República. Lo obvio es legislar para la generación de empleo, porque pues evidentemente los jóvenes y las mujeres de nuestro país, y un poco ligándolo al tema anterior, son los segmentos de nuestra población que más dificultades tienen. Y eso tiene que ver, uno, con los temas de carácter laboral. Se lo digo por el campo, y usted sí que cuando me invita a este programa lo hemos discutido permanentemente. El campo necesita un régimen laboral propio porque es una vergüenza esa tasa de informalidad laboral del 87%. Y eso es un reto para el gobierno, es un reto para el Congreso. Pero de la misma manera vendrá el tema del presupuesto del año 2022. ¿Por qué? Porque ahí es donde puede haber elementos que conduzcan a la generación de empleo, ya bien sea por el tema de las obras públicas o por la generación de capacidades de emprendimiento, en particular para los jóvenes y para las mujeres. Tres, como lo estaba mencionando Isabel, pues obviamente vienen muchos retos también desde la lógica de lo que es el tema de la reactivación ligado a los temas de salud. Ya avanzamos en la vacunación, pero pues evidentemente la cuarta ola y las nuevas variantes del coronavirus imponen unos retos que sin duda alguna habrá elementos que tengan que pasar por el legislativo. Y un tema que lo acabamos de discutir, que preocupa a los colombianos, pues es el tema de inseguridad. Entonces yo creo que esa combinación de proyectos o de temas puntuales que requieren la atención del Congreso en un año netamente político, donde lo que se quieren hacer son cierres por parte del Ejecutivo y por parte del Legislativo, buscando uno, pues obviamente ya su transición a quién es el candidato o quiénes son los candidatos o candidatas a la presidencia de la República y los otros que buscan reelegirse, pues obviamente ahí es donde peligra también el tema del populismo. Y algo que no puedo dejar de mencionar, nosotros, por lo menos en la labor que hacemos en la SAC, revisamos cientos de iniciativas de carácter parlamentario. Algunas muy buenas, otras desafortunadamente no. Y aquí también creo que el Congreso y el Gobierno tienen que centrarse en qué es lo que verdaderamente se quiere lograr en esa legislatura, porque si no, los debates de control político, las sesiones de las comisiones, las sesiones de las plenarias, van a ir con una gran cantidad de proyectos de ley que no necesariamente van a tener impacto en el corto plazo en la ciudadanía. Y reitero, hoy el tema es el empleo, empleo de jóvenes y empleo de mujeres.
Estrada, Lozano.
A ver, yo me perdona lo simple y lo franco de mi pedido al Congreso. Yo creo que los colombianos, con pedirles que trabajen, nos damos por bien servidos. Porque la rama del poder público que está en más deuda con nuestra sociedad en este periodo de pandemia es el legislativo. Un legislativo que creo que aún hoy sigue en la virtualidad, ¿no? O sea, no ha logrado afrontar los problemas del país.
Ya mañana es presencial. Manera...
¿Señora?
Ya mañana es presencial.
Bueno, ese es el primer gran paso. Y el segundo, que se sincronice con la necesidad del país. El balance al que hacía referencia ahorita Isabel es triste. Leyes de honores, la arepa de huevo como patrimonio cultural, el carriel, y luego simplemente apoyando a pupitrazo limpio proyectos del legislativo, y yo me temo que al gobierno le van a caminar bastante en esta legislatura, pero lo que me preocupa es a qué precio, porque es un Congreso en trance de reelección. ¿Cuánto nos va a costar a los colombianos en atraso y en recursos del erario? Porque es bien sabido que cuando las campañas a la Cámara y al Senado pasan de los 3.000 millones de pesos, esa plata no sale de ninguna cuenta lícita ni recursos de crédito bancario. Entonces yo pienso que hay un gran reto. El gobierno tiene que entender que no para lograr promover esta agenda de último año puede entregarle a los congresistas. Yo creo que ya se replanteó en el gobierno eso de la no mermelada, eso ya hoy en día es una noticia del pasado. La pregunta es qué tanta mermelada, y que por lo menos si va a haber mermelada haya proyectos útiles. Proyectos, como dice Jorge Bedoya, que apunten a atacar las necesidades de una sociedad pospandemia, posparo, generación de empleo.
Pues ahí está, porque es la reforma tributaria, presupuesto, que es el que garantiza el tema de inversión social y de generación de empleo. Me imagino que los del Comité del Paro también tendrán en este paquete, con algunos congresistas de la oposición que se destacan, como Juanita Gubertus y demás. No todo el Congreso es...
No, desde luego. Hay unas honrosas y cada vez más contadas excepciones.
Muy. Pues me imagino que puede haber algún futuro en el paquete, ¿o no? ¿O no ven ustedes claridad en eso? O
sea, no, yo veo futuro en el paquete.
Casi que
el
uno lo que podría pensar es, solo con los meses sabremos si el Congreso logró escuchar la calle.
Diana, yo creo que los retos son extraordinarios precisamente por el déficit de audiencia que ha tenido la calle históricamente en el Congreso, pero ahora con mayor razón. Los temas son los que han mencionado. Por supuesto, empleo. Este Congreso debería dejar aprobada la matrícula costo cero para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en la educación superior. Tiene que tramitar la tributaria. Vemos un ministro de Hacienda mucho más sensato, realista, dialogante, que ha planteado algo que ya empieza a tener un apoyo significativo, y todos los temas de reactivación son fundamentales. Coincido plenamente con Juan Pablo Estrada. Ojo con la factura que puedan querer pasar algunos, porque llegan con sus arcas llenas de apetito para poder financiar sus campañas, y el gobierno tiene que trancar. El gobierno no puede permitir que, después de haber hecho un esfuerzo para que no lleguen esos recursos multimillonarios a las arcas de algunos congresistas, ahora eso se vaya a devolver. Y como lo ha dicho Juan Pablo, creo que ese peligro es un peligro evidente y está en el gobierno impedir que eso suceda. Y creo que los debates tienen que permitir...
la ciudadanía que siempre me pregunto, ¿dónde queda la ciudadanía? ¿Dónde queda la ciudadanía? ¿Hasta cuándo la ciudadanía se va a dejar usar de esa manera, ¿no? ¿Cómo empoderamos a una ciudadanía que sepa que ese voto es sagrado y que no puede seguir vendiéndolo?
Y eso es clave, Diana, y por eso la forma como se desarrollen los debates en los temas de interés ciudadano va a ser fundamental para el futuro. Yo creo que también los órganos de control tienen una gran tarea para que la elección del 2022 sea una elección limpia y que a esa elección no lleguen unos congresistas, como han llegado en el pasado, con los bolsillos llenos de plata, que son plata de los colombianos y de los presupuestos públicos. Esta legislatura final, históricamente, es la legislatura de los proyectos populistas, que son los que muchos presentan a sabiendas de que no van a pasar, pero les sirven para hacer sus próximas campañas. Creo que el ojo ciudadano va a ser clave para denunciar cualquier desviación frente a la entrega de recursos, partidas globales en el presupuesto nacional, orientación de burocracia y politiquería, y exigir la alta calidad en el debate parlamentario.